show what about. Look at me getting with the bait, make it right a move, the group on the phone. You see that super sweet, better be that shot in your foot and fly. I can dance on the floor. Yes, that's your unlimited goal. Yes, it's a goal.
Su podcast semanal, o no tan semanal, ya se me quedó la frasecilla, el podcast de un vago. Soy Alistair y un gusto, un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes. Y pues agradecer también a aquellos que le dieron like al podcast anterior, Viviendo el Sueño. A Allen Marcells, a Jorge Aldean Cruz Cruz y a la señorita Yuki. Gracias por escuchar y gracias por dejar su me encorazona, su me encanta. Y yo mandé una notificación para ver si alguien venía y espero que haya alguien. Al menos el Anon que está por ahí, espero que esté escuchando la radio y me diga si se escucha bien. Yo confío plenamente en los controles que hay aquí en cabina, pero por si sí o por si no, quisiera que alguien me secundara, me hiciera segundas, me hiciera o me diera la certeza. Ahora, cambiando de tema un poco, yo les había comentado en algunas ocasiones que ya no quería comenzar con una canción, que quería comenzar directo con el podcast, con el tema, pero el día de hoy comenzamos con la canción de Cyber Fighter del grupo japonés, de la agrupación llamada Ultima, a la cual pertenece la cantante Maon Kurosaki. Y lo puse porque sale ella cantando, ¿verdad? Y porque es una de las canciones que en lo personal, aunque al principio no me agradaba tanto, con el tiempo ha sido una canción que he utilizado como una de esas canciones de que me da que me levanta los ánimos, ¿no? Que de plano la pongo, o sea, estoy medio apagado, no tanto de que esté triste o sino de que esté con flojera o algo así, nada, de repente vamos YouTube, aquí está Cyber de Altima. Busco preferiblemente poner una versión live, o sea, no la versión de estudio, que fue la que escucharon, que está muy buena, que incluso tiene esa curiosidad de que al final Maon Kurosaki, creo, me pareció escuchar que era un estornudo de mujer, pero bueno, alguien estornuda al final de la grabación, y así es, ¿no? Así es la grabación, así quedó. Pero a mí me gusta escuchar las versiones live. ¿Por qué? Porque desde que escuché la presentación que tuvieron en el Animelo Summer, no recuerdo de qué año, supongo que de 2013 o 2014 por ahí, dije yo, wow, cuánta potencia, cuánto disfrute de esta canción, ¿no? Y siempre que estoy así de bajón, me la pongo para volver a disfrutarla, porque está muy, pero muy buena, siento yo, ¿no? Ahora, aquí está, me equivoco de controles. Dudo que se esté grabando, chingados. Pero, así que déjenme asegurarme, por favor, que se está transmitiendo bien en la radio de la Japanex. Vamos a ver, porque no voy a hacer la de malas. Ah, ya. Es que no se escuchaba bien. Pero vamos a ver, aquí está, la radio. Y le damos play. Y sí, se está transmitiendo bien. Esa es mi hermosa voz transmitiendo. Es que, como les digo, desde esa pausa que tuve, como que le perdí la noción a la barra de sonido. O sea, yo la veo muy baja. Y yo recuerdo que antes llegaba a los topes de amarillo, por aquí así, en esta voz y todo. Pero bueno, no importa. Al parecer se escucha bien y es cosa mía, ¿verdad? Pero volviendo a lo de la canción de Cyber, es una canción que me gusta mucho. Hay otras canciones de Maon Kurosaki que también, o sea, Maon Kurosaki es una de las cantantes, pues, que tengo en alta estima. Me gustan mucho sus canciones, las de High School of the Dead y demás, en sus diferentes versiones y agrupaciones que tiene. Pero, en especial, esta de Cyber yo la uso para eso. Es mi vamos, hay que ponerte las pilas, vamos a trabajar, vamos a poner ta 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 ta. Y bueno, la estoy poniendo el día de hoy, 20 de septiembre, que estoy grabando este podcast de 2021, porque me enteré el día de ayer que el día de antier en Japón, el sitio web, bueno, es la nota, la voy a leer tal cual. Este domingo, ¿qué pasó? El sitio web de la cantante japonesa de temas anime Maon Kurosaki dio a conocer que la artista tuvo que ser operada de emergencia debido a un hematoma epidural, que es un sangrado entre el cráneo y la membrana que rodea el cerebro. Debido a esto, Kurosaki tendrá que entrar a un largo periodo de pausa para atender su recuperación. La cantante se presentó el pasado sábado 18 de septiembre en un concierto. Sin embargo, fue en este evento donde ella colapsó y fue llevada rápidamente al hospital para su atención. La cirugía resultante fue exitosa y ahora se encuentra estable. La cantante se encontraba en plena gira. Sus próximas presentaciones se iban a realizar el próximo 25 de septiembre en Sapporo y el 8 de octubre en Tokio. Sin embargo, estas fechas ya fueron canceladas, puesto que se necesitarán por lo menos 2 meses para que Kurosaki pueda volver a los escenarios. Maon Kurosaki es una cantante, como les dije, japonesa, afiliada a NBC Universal Entertainment Japan. Después de haber sido descubierta por un cazatalentos, hizo su debut en el año 2010 interpretando el tema de cierre de High School of the Dead. Después ha interpretado temas musicales en series como Drifter, Gamers, Grisaya no Kajitsu, Tuaru no Majutsu no Index, entre otros. Y como todo el mundo, que aprecia su voz y también a ella como persona, le deseamos una pronta recuperación, porque sí está medio grave, o sea, sí se oye fuerte. Les digo, no soy doctor, pero se ve que es muy... bueno, suena muy aparatoso eso, ¿no? Que tenía sangre entre el, pues, la parte del cerebro y el cráneo exterior, no sé. Suena grave, ¿no? Aquí dice, buenas, ¿de qué me perdí? Saludando a Luis Garca. Dice, pues nada, ¿no? Simplemente pues, eso, ¿no? El motivo por el cual puse la canción de Cyber al inicio. Creo que por eso, aunque llegó tarde, en teoría no llegó tarde, porque simplemente vamos comenzando. Ahora, es un poco difícil esto, porque aunque tengo dos pantallas, me está estorbando en una, así que vamos a tratar de hacer esto aquí de esta forma. Y listo, ya tenemos más espacio para ver. Voy a poner esto acá y voy a dejar esto acá así. Vamos a silenciar esto por si llega una notificación, que no se cuele. Y listo, seguimos. Ahora sí. El día de la semana pasada, o el día de ayer iba a decir, pero estoy mal, muy mal. El día de hoy comienza una nueva semana según mis cuentas en podcast. Y la semana pasada no pude transmitir por el hecho de que iba a estar muy apresurado, muy presionado en grabar algo, y pues simplemente entre que no tuve tiempo de desvelarme, no podía, y después no tuve ganas, pues dije, lo dejamos, vamos a dar un aviso de que no se va a poder, y si no se pudo, pues ya ni qué, ni cómo hacerle, ¿no? No es que tenga programas adelantados ni nada de eso, ¿no? La razón es muy simple. Quise hacer algunos cambios en mi vida. Quise dejar de ser vago. No, no es cierto. Simplemente quise ganarle a la desidia, a lo que siempre me aqueja, ¿no? Yo planeo algunas cosas, de vez en cuando las voy postergando, sobre todo con animes, de que le digo, luego lo veo, la otra semana, y así se va y no los he visto. Prometí que iba a ver Bakemonogatari en Navidad. Hace como... recuerdo en qué año salió Monogatari, pero... no sé, pónganle que desde 2012 para acá... desde 2012 prometí que iba a haber Bakemonogatari en Navidad. Y mi excusa ha sido que yo no dije en la Navidad de qué año. Creo que fue en esa o en la Navidad del siguiente año que me maratoneé Zero no Tsukaima. Y la disfruté mucho. Pero... creo que fue en el 2014, todavía me acuerdo bien. Zero no Tsukaima. Pero no lo he hecho, ¿no? Después me dije, voy a ver Bakemonogatari cuando salga Kizumonogatari. Pensando yo que Kizumonogatari iba a tardar más en salir. Y la verdad, pues ya salió y no lo he visto, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cosas, pues decidí, pues emplear este fin de semana, que dije, ellos lo hicieron a tiempo, así que, bueno, explicándome. Ya llevo desde principios de año que dije, necesito aprender a manejar para poder manejar y, bueno, en sí, para poder conseguir un auto y moverme con más facilidad, porque lo de la pandemia vino a descomponerlo todo y creo que ya no estoy contento en un transporte público, así que hay que hacer eso. Pero hay mucha gente irresponsable, y sí los hay demasiados. De hecho, incluso hay videos de personas que van recién comprando su coche y al salir de la agencia van y lo estrellan. Bueno, yo no quiero ser una de esas personas y dije, antes de pensar en cualquier auto, voy a programarme un curso de manejo, porque la verdad la única experiencia de manejo que tuve no fue nada agradable y no fueron ni 300, 400 metros que conduje y no me sentí guiado, no me sentí bien. Y sentí que tenía mucha responsabilidad en mis manos al estar en un coche, ¿no? Pero luego vas creciendo. La verdad nunca me interesó el hecho de manejar, porque pues con dinero, ahora sí que disculpen, pero con dinero te mueves. O mínimo ya si no tienes dinero, pues caminando. O si de plano ya el dinero no te alcanza por moverte, pues no te mueves y te quedas en tu casa, como es mi casa, ¿verdad? Así que dije yo, pues nunca lo necesité. Nunca me dieron ganas, digamos, que de decirle a mi padre, oye, ahora sí quiero aprender a manejar, enséñame. Y pues bueno, ya estoy solo, ya no tengo a nadie en sí que me enseñe a manejar, así que dije, pues es hora de, pues, pagarme un curso de manejo, ¿no? Pude haber intentado convencer a algún compañero del trabajo que me enseñara, pero la verdad siento que cualquier cosa que puede pasar en eso, ¿no? O sea, yo estaría aprendiendo a manejar, ellos estarían en su coche propio, y no sé, accidentes o algún detalle con su auto que me pudiera, pues, generar una deuda, ¿verdad? Así que dije, mejor vámonos a una escuela de manejo. Eso fue lo que hice, programé una cita. Hace como unos 15 días intenté programarla, pero pues no salió, ¿no? Y yo la pedí justamente para este fin de semana que pasó, pero como no habían contestado, yo había dejado, y como había estado también ocupado toda la semana, pues dije, pues voy a grabar el podcast el fin de semana, a fin de cuentas que pues pues no hay problema, porque si llega a ver o a darse la situación de que me llaman y efectivamente el curso será este fin de semana, de todas maneras yo pedí el curso de día y tendría la tarde para grabar, así que en teoría pues no habría ningún problema porque haría el curso en la tarde o incluso en la noche y ya. Oh, sorpresa, nunca me llamaron y yo bien confiado de poder grabar ese podcast pues a buena hora, mediodía, sábado, domingo. Es ahí cuando el viernes por la tarde me mandan un mensaje y me dicen, oye, si tenemos, siempre si tenemos un espacio para este fin de semana, pues simplemente confírmanos y comenzamos todo el proceso de inscripción, pagos y todo ese tema, ¿no? Y yo dije, puta madre. Pude haberles mandado el mensaje de decirles, bueno, estoy corto de tiempo, no se puede, tengo cosas que hacer, programenme más tarde, más que nada también por el dinero, o sea, aunque tenía unos ahorrillos ahí y todo eso, surgieron otros gastos, ¿no? Pero estaba en el, de que si lo dejo para más adelante, estoy casi seguro que voy a buscar una excusa para no hacerlo, así que dije, aquí está la oportunidad, ya estamos, tenemos todas las condiciones, vámonos. ¿Cuál fue el sacrificio? Pues el podcast de la semana. Así que ni modo, ¿no? Déjenme ver si hay un comentario, que yo escuché que había un comentario, ¿no? Déjenme ver, aquí está. Aquí está. No digas eso, bro. Vago se nace, vago se vive y ya. Vago se termina de vivir, ¿verdad? Eso dice mi estimado Luis Garca. Y sí, pues la verdad, me cambió mucho las cosas porque los planes, más que nada, porque les digo, ya tenía presupuestado los cursos, en cuanto a tiempo, la agenda y todo eso. Pero me salió, ya me contactó bien el instructor, para empezar. Me contactó, pues, un hombre. Yo, no sé, por alguna razón yo había pedido a una chica, porque dije, pues, tal vez, no sé, porque quiso ya que me vaya a tocar con un hombre. No sé, no me voy a sentir bien, no me voy a sentir cómodo. Prefiero que sea una chica, una mujer o algo, y sentir ya sea, pues, una, como que una mamá instruyéndome o una maestra instruyéndome. Me sentiría más cómodo, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero pues, me contactó un hombre, iba a hacerse las de pedo, así que yo, ¿qué pedo, no? Pero dije, no, o sea, vamos a, con total disposición de que me atiendan, de que me den me den el curso y ya, ¿no? Fácilmente. Y pues comenzó, pero él comenzó mal porque solamente tengo disponible de 4 a 8. Yo, es muy tarde. Pero terminé accediendo, ¿no? De 4 a 8 me presenté. El sujeto era buen tipo. Ya era un señor mayor. No lo aparentaba, pero ya era un señor mayor, experimentado. Con anécdotas muy viejas y pues sí, me empezó a enseñar algunas cosas, me llevó pues a las ciudades de Monterrey, pero en colonias muy tranquilas, me explicó para qué sirve cada pedal, porque, ah sí, tal vez no se los conté, pero decidí, por cualquier cosa, dije, o sea, voy a aprender en un carro automático. ¿Por qué? Porque llevan años haciendo esto de que las cajas estándar van de salida, pero bueno, dije yo, vamos a aprender automático, así no me voy a quitar un peso de encima, el cual es estar pendiente de cuándo hacer los cambios. Así que una caja automática, mucho más fácil. Y pues así, ¿no? La verdad, yo pensé que el tipo iba a tardar más en aventarme a conducir, pero pues, luego me dio el volante, empecé a manejar. Y sí, la sensación de tener un volante delante de ti, si no tienes que tardar en acostumbrarte. Y aunque en sí al final, ya es un spoiler que les digo, no. Ahora sí que de 0 a 100 me siento en un 40% capaz de conducir, diría yo, en automático. Pues bueno, ya no es 0%, ya vamos en 40. Los conceptos creo que ya los tengo, y como él me dijo al final, simplemente es cuestión de más práctica. Ya ahorita solamente me falta hacer un examen teórico, pero pues es teórico. Yo lo que más quería era pues tener el conocimiento de cómo manejar un vehículo, ¿no? Y ya lo tengo, ya tengo la experiencia, ya fue un curso intensivo en sí. Pues digamos que aprendí rápido. Como aprendí rápido, pues rápidamente me soltó a las avenidas grandes de la ciudad de Monterrey. Ya estuve esquivando baches, ya estuve detrás de los camiones de pasajeros, y sí se siente ese, digamos que, bueno, al menos yo sentí esa sensación de peligro, de que en cualquier momento podría chocar o podría causar un accidente, así que estaba siendo muy, muy precavido. Pero todavía no me sale eso de vista al frente y estar pendiente de los espejos, estar de los laterales, del retrovisor, del punto ciego. Es una total, pues, no sé. Y aparte, no sé si ustedes manejan, es más, aquí está Luis Garga, no sé si usted maneja, pero yo mientras me sentaba delante del volante, pues no era ni siquiera como cuando conduces una bicicleta, que es el único transporte en el cual me puedo mover yo, aparte de caminar. Por ejemplo, cuando estoy en una bicicleta, pues simplemente voy. Vas en la bicicleta, es como, literalmente es como mover mi cuerpo. Estoy consciente completamente de mi cuerpo, y la bicicleta es una extensión más de ella, ¿no? Pero cuando estaba en el auto, sentía que, aunque sí manejé buenos tramos platicando con esta persona, sentía que eran dos yo, ¿no? El vato que estaba pendiente de estaba concentrado al volante y haciendo cosas, y el yo que trataba de reaccionar a todo lo demás. Es como que había dos yo, ¿no? O sea, uno que estaba manejando ya inconscientemente, y el otro que estaba así de que, bueno, mueve esto, mueve el otro. Y cuando el yo consciente se quería, digamos que, meter su cuchara, es donde la cagaba. Y pues igual, al ser nuevo manejando y no tener experiencia, el instructor me medio felicitó por el hecho de que tal vez me notó así, no sé. Pues me dijo que no la cagaba, ¿no? Que porque algunos, o sea, ¿cómo le diré? Algunos estudiantes que están aprendiendo ahí, al sentirse de esa manera, lo que hacen es, digamos que, sienten que van muy rápido, que deben girar el coche, que dan volantazos muy bruscos o que dan frenos así de putazo. Yo literalmente iba así de, ¿qué voy a hacer? Bueno, mantenía la calma en todo momento. Creo que uno de mis yo's me iba como que, cálmate, si la cagas te mueres, si la cagas te mueres. Y supongo yo que es cuestión de agarrar práctica, ¿no? Pero para eso, pues, será después, ¿no? Primero es conseguir licencia y esas mamadas. Pero bueno, vamos a ver. ¡Oh! Sí, dice aquí, por ejemplo, Luis Garca dice, ojalá te vaya bien, en especial esquivando ancianos. Ah, sí, me tocó. O sea, yo me iba cuidando, de los autos que salían, ¿no? O sea, todavía no me quedaba... O sea, cada que yo estaba en una calle, para cruzar una avenida, siempre soy cuidadoso de... Pues está la señal de alto, me fijo, y si no viene nadie, paso, ¿no? Sobre todo, sentía más raro cuando había semáforos, pues no había pedos. Veía mi luz verde, me dejaba tantito tiempo para que no pasara nadie y me iba. Aunque se provocaba que me pitaran a veces, ¿no? Pero donde tenía problemas es... Cuando yo iba en la avenida y yo tenía que seguir circulando o había un semáforo, cuando veía un cruce me quedaba, de ese tipo me quedaba quieto por el hecho de que no se me vaya a atravesar alguien, pero me decía, no, tú tienes prioridad, el que se tenía que parar es el otro vato. Y yo así de, bueno, le sigo. Esa es una. La otra es de cuando está un semáforo, pero el semáforo te detiene recto. Yo quería ir en la curva, igual me paraba, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y la de los ancianos, pues sí, me tocó vatos que, ¿saben? O sea, de entre todos los peatones, pues sí, me tocó peatones, ya saben, el clásico borrachito que se pasa, no se pasa. Las clásicas doñas que, ay, voy a pasar, ay, no, ahí voy bien despacito hasta que pues, cruce o algo así. Y entre todos los tipos que iban a media calle, veían que venía carro o sentían que venía un carro, se orillaban, ¿no? No como los adolescentes rebeldes de que, ay, viene un carro y me voy parando y como que me decían, ¿qué vas a hacer, puto? Atropéllame. Yo, hijos de puta, pero bueno, sí tienen razón. Incluso yo lo he dicho, no me va a atropellar porque somos muchos. O sea, si fuera un solo, o sea, cuando yo era peatón me decía, si fuera yo solo, sí me preocupaba, sí me quitaba, sí me apuraba. Pero cuando somos muchos, la verdad, es poco probable que alguien te quiera atropellar junto con otras 3, 4, 5 personas. Porque saldría muy caro. Demasiado caro, ¿no? Uno como quiera, pero ya con muchos ya es cosa de pensarlo. Así que sí. Esa es la razón por la cual no hubo podcast en esta semana que pasó. Así que bueno. Ahora, ya vamos a comenzar con los... Era uno en sí, era un tema, pero que lo puedo expandir y regresar a dos series que, de las que ya he hablado anteriormente, y aquí lo podemos hacer de nuevo, porque pues las dos ya acabaron y tienen un tema en similar. Primero, iba a hablarles de esta, pero vamos a cambiar el juego y vamos a hablar de la otra. Aquí está. Primero les voy a hablar de una serie llamada... Ah, me equivoqué. Casi le pico a la serie hermana. Ahorita les digo por qué. Primero vamos a hablar de Peach Boy Riverside. Una serie de estudios Asahi. Que se estrenó pues en esta temporada. Que está por terminar la temporada de verano de 2021. Inició sus transmisiones el 1 de julio. Temprano, puntualito. Peach Boy Riverside. Serie que comencé a ver como que por ahí del episodio 2. Porque aunque sí la vi que se estrenó al principio y tuve la oportunidad de verla en estreno, dije, Peach Boy Riverside, dejando de lado a Riverside, me tomé literal el Peach Boy, lo asocié con Peach Boy, tiene con algo que ver con, no sé, y mi cerebro de alguna manera conectó, ya voy yo. Ok, lo voy a dejar ahí, no me gusta, no hay un tipo... hay un tipo... miren ustedes. No te estoy hablando, Google. Se activó. Pero bueno, Peach Boy Riverside. A la siguiente semana dije, vamos a dejar estereotipos, vamos a verla, de qué trata. Y terminó siendo una obra que es original del autor Cool Kyo Shinja, que es el mismo autor que Kobayashi no Shime y Dragon. Así que por eso les digo, es una serie hermana de Kobayashi, Peach Boy Riverside, pero el dibujante del manga es otra persona, ¿no? No sé si el dibujante haya hecho, la dibujante haya hecho porno antes, porque... los diseños son, digamos, que las chicas tienen personalidades y atributos que resaltan demasiado. Y bueno, Peach Boy Riverside, ya les había comentado, es una obra que el anime tiene como protagonista, digamos que principal en sí, a Salterin Aldarake, la princesa del reino de Aldarake, que sueña con viajar por el mundo. Ese ha sido su sueño desde el principio. Pero su sueño es muy peligroso, ya que ese mundo es un mundo que está invadido por muchos peligros, muchos monstruos, y esos monstruos son llamados Onis. Estos Onis atacan a los poblados humanos, ¿por qué? En primera, simplemente podemos pensar, siempre son monstruos como humanos, pero luego le quieren dar un poco más de profundidad al decir que digamos que están siguiendo la parte de... Quieren seguir la parte más como que si fuera una guerra, que es una guerra. Donde literalmente no hay buenos ni malos, sino que cada quien ve por su raza, digamos, ¿no? Los humanos ven por la humanidad, ¿no? Por seguir existiendo, por seguir desarrollándose. Mientras que los ogros atacan a los humanos porque los ogros ven a los humanos como un peligro para la naturaleza, y ellos, según, son protectores de esta. Así que por eso aman, o bueno, matan humanos, ¿no? Porque aman a la naturaleza y los humanos la están dañando. Eso no quita el hecho de que los Onis están, digamos que, atacando de manera muy cruel a los humanos, y algunos pareciera que lo hacen por diversión, ¿no? De eso es la obra, ¿no? Déjenme en los comentarios que dice. Es cierto, su trabajo tiene cierto parecido. En lo personal, algunos diseños se me hacen algo grotescos. Dice Luis Garga. Pero bueno, es la dibujante, que se llama Johan. Déjame lo investigo. Capaz que no ha hecho porno. Y nosotros, manga updates. Recuerdan, el sitio que ustedes deben visitar para informarse de mangas es Manga Updates, ¿no? Aquí está. Artista Giovanni. Blue. Johan. Y sí, a huevo que ha hecho doujins, ¿no? Tiene al menos 3 doujins a su nombre. Que uno es Toujo Project. Bueno, los 3 doujins son de Toujo Prayer. Y creo que ninguno es pues ningún doujin es hentai, ¿verdad? Pero bueno, ha hecho doujins la tipa. Y de eso trata la obra. La obra es de cómo distintas especies, porque aparte de los humanos, aparte de los Onis, hay elfos, se mostraron gente lagarto, y supongo yo que hay más, porque también está la chica conejo, que es uno de mis personajes, pues digamos que favoritos en este drama, aunque ya no se abordó tanto de ella, pero provoca curiosidad y provoca seguir leyendo la obra en formato de manga, ¿no? ¿A qué me refiero con, cómo les diré, con que hay demasiadas cosas de las que hablar? A ver, vamos a ver. Reformulemos todo esto, ¿no? El tema principal aquí es humanos versus zombies, ¿no? Pero hay problemas entre otras razas, ¿no? Por ejemplo, que los humanos no quieren a los zombies, porque obviamente son un peligro. Tampoco quieren a los Ajin o a los semi-humanos. ¿Por qué? Porque tienen forma de monstruos que se parecen a los zombies. Y si un Oni es peligroso y esta cosa se parece a un Oni, también es peligroso, vámonos. Aunque sean buenos, ¿no? Los hombres lagartos se llevan mal con los hombres, bueno, con los elfos igual. Los elfos son muy protectores, demasiadas cosas, ¿no? O sea, es un mundo que cada especie ve por sí misma, por su supervivencia. Pero pues al parecer aquí los humanos son más. Y en este mundo surgió, o bueno, este manga toma, digamos, en sí la leyenda de Momotaro. Ese niño que encontraron en el río, y no recuerdo si literalmente lo encontraron en un durazno, pero que encontraron en el río, dos abuelos lo criaron, y cuando este creció, pues se dio cuenta de que podía pelear contra los Onis, ¿no? Y así lo hizo, y consiguió, bueno, continuó luchando hasta acabar con todos los Onis pues digamos que aterrorizaban su tierra, no su isla, su Japón. Pero después en la leyenda cuenta que pues se marchó al continente, ¿no? A seguir acabando con esto, ¿no? Y con esta premisa es con la que parte el anime, ¿no? De que qué tal si, o bueno, las leyendas dicen que es uno, pero qué tal si no era uno solo, sino que eran demasiados. Y pues esta es una de esas obras, ¿no? Donde vamos a reinventar un poco las leyendas, o reinventar un poco lo que se conoce. Y ahí es donde nuestro Momotaro no es Momotaro, sino que después descubrimos que el otro protagonista de la historia, llamado Mikoto Kibitsu, es digamos, es alguien que fue acogido por el, pues ahora sí que por el Momotaro real. Lo acogió, lo tuvo a su cuidado. Pasaron ciertas cosas que no quiero spoilar, pero pues él terminó tomando el manto, ya se imaginan ustedes por qué, de el manto de, pues ahora sí que, de ser Momotaro, el exterminador de Oni, ¿no? Y pues él fue el que se marchó al continente a seguir acabando con estos monstruos, ¿no? Él, su único objetivo es exterminarlos y acabar con todos y cada uno de los ogros de ese mundo. ¿Por qué? Por un tremendo odio y resentimiento que siente él por lo que le hicieron a su maestro. Así de simple, sencillo, ¿no? Y mientras él sigue su camino, pues es donde se encuentra con Salterine Aldrake, que es una chica que vive en este reino, que quiere salir, pero que no la dejan porque pues el mundo es peligroso, ¿no? Un día llegan unos Onis a pedir tributo a ese reino, básicamente a sentenciar a ese reino a muerte, y es ahí donde el rey le dice: diablos, mi hija está en peligro porque se va a quedar aquí y nosotros ya valimos su pito, literalmente. Así que, hija mía, tienes el permiso de irte, vete, ¿no? O sea, no le quieren decir que el reino está en peligro de morir, pero ahí es donde llega o aparece Mikoto, salve el día. Y pues lo que pudiera ser predecible de que ella se va con él, van juntos explorando, no, la verdad no. Él se va por delante y ella simplemente quiere perseguirlo. Como ya le dieron permiso, pues se va, ¿no? Se va en busca de Mikoto, ¿no? Y ahí es donde comienza su viaje, sus aventuras, ¿no? Y nada más salir del pueblo es donde esta Salterine conoce a la semi-humana Frau, una chica conejo que está en el bosque tirada, pues, por hambre. Ella le da de comer y ahí es donde comienza su relación y comienza, digamos que, la historia. En palabras del propio director de esta historia, la reunión entre Frau y Salterine es el punto donde la historia verdaderamente comienza, y es el punto donde él dijo: yo voy a adaptar este anime, así que yo quiero que la historia comience de aquí. De hecho, yo hace algunas cuantas semanas, al principio de la temporada, les leí la nota de lo que el director consideraba pertinente hacer con esta obra. Una vez acabó, pues ya les puedo dar a mis impresiones de esta obra, ¿no? Esta obra es como si tomaras todo un hilo argumental así de la historia, o sea, la cronología de la historia, la partieras en cuatro pedacitos, y esos cuatro pedacitos tuvieras A, B, C y D, y pusieras, no sé, la C va primero, la B va después, la D va después y al último va la A, ¿no? Algo así siento yo que se explica de forma fácil. Simplemente no es como en Haru, que yo al principio pensé que iba a ser así, donde literalmente agarraron dos episodios, no sé si fueron dos episodios, perdonen, agarraron dos episodios, paz, le pusieron punto random y bam, todos completamente en desorden. No, aquí no, aquí agarraron cachos de la historia A, B, C y los reordenaron C, A, B, así, fácil. Aunque no es tan así, ¿por qué? Por el hecho de que hay, no sé, dos episodios que tienen continuidad y de pronto te van al futuro con otro episodio y se siente el corte demasiado abrupto. De hecho, no es... La serie en sí no está preparada para contarla así. O sea, el director no hizo ajustes, no hizo cambios como de que, ay, vamos a mostrar esto en un flashback o cosas así, no. Simplemente de que, vamos, dos episodios siguiendo una línea argumental, después me meten otra línea de tiempo. Sí, es de tiempo, perdón. No es argumental, es una línea de tiempo. La cortamos y nos saltamos a esta otra línea del mismo tiempo. La cortamos y luego regresamos a una línea demasiado anterior y así, ¿no? A veces dura dos episodios, a veces solamente uno. Pero hay personas, yo sabía que había personas que se iban a tomar la molestia de hacer una lista de cómo ver los episodios. Si quieren ustedes ahorita vayan anotando, saquen algo para anotar, si quieren ver la serie, porque la verdad yo se la recomiendo, está buena. La serie fue emitida de tal forma que el episodio, lo que correspondería al episodio 6 cronológicamente, fue emitido hasta el final. Y se nota. Se nota demasiado y ya, ¿no? Pero si no lo hubieran hecho así, si lo hubieran, o si hubieran emitido la serie cronológicamente, hubiera quedado así. Voy a decir los números de emisión en orden cronológico, ¿no? El primero que tienen que ver es el episodio 4. Del episodio 4 se van al episodio 1. Del episodio 1 se van al episodio 2. Como ven, aquí hay un seguimiento, pero después cortan y se van al episodio 7. Después brincan y se van al episodio 11. Luego al 12. ¿Ven cómo hay continuidad? Después se regresan al 5. Luego al 6. Luego al 3. Luego al 8. Y aquí ya se pueden ir de corrido 9 y 10. O 19, no hay tanto problema, pero esas serían las formas, ¿no? 4, 1, 2, 7, 11, 12, 5, 6, 3, 8, 9, 10. Sería una forma de verlo, ¿no? La forma cronológica correcta. Pero si hacen esta forma, el capítulo 10, digamos que acaba con un... No recuerdo en esos momentos cuál, porque les digo, una forma es ver al 10 y luego 9, y otra forma es ver el 9 y luego el 10. En uno acaban con un flashback, literalmente, que yo lo vendría poniendo como el capítulo 0. Pero no disfrutarían tanto ustedes este capítulo 0, porque les arruinaría la experiencia de los demás episodios anteriores. Es como... No tengo idea cómo explicarlo, pero literalmente es lo que se muestra en este episodio 9 o 10, no estoy seguro. Es, digamos, que el origen del personaje. Y si ustedes saben esto de antemano, pues no lo van a disfrutar tanto. Así que sí se recomienda que se vean todos los demás, ya sea en orden o no, en orden de emisión, en orden cronológico. Y si se lo ven en orden cronológico, pues este lo dejan al final y ahí acaba. Y se lo ven en orden de emisión, pues este episodio vendría siendo por ahí que del episodio que se transmitió en el 8 o en el 9, algo así, ¿no? Así que no batallarían mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué según lo hizo este director de esta forma? Porque pues quería comenzar él con el encuentro de Flau y de Saldrín, ¿no? De Sally. Quería comenzar con el encuentro de Sally y de Flau. Aparte de que según él no quería meter flashbacks innecesarios en la historia, no quería meter rellenos, no quería hacer uso de estas cosas que según a él no le gusta, ¿no? Quería que adaptar la obra tal cual como era, y si eso implicaba pues revolverla, pues la revolvía, ¿no? De esta forma él acababa el arco de una manera pues que él consideraba bien. Les digo, el episodio donde terminó pues puede ser un flashback, y si no, el episodio anterior pues es simplemente pues el final de una, digamos, ¿cómo les diré? El episodio donde acabó era es un final, ¿no? Es un final de arco, si ustedes lo quieren ver así. En cambio, si lo hubiera emitido todo en orden cronológico, lo más emocionante ya hubiera pasado y simplemente hubiera acabado con un esta historia continuará, así como en Pokémon. Pero cuándo va a continuar no sabemos. Así que simplemente creo que fue como que una excusa para que no nos quedemos con tantas ganas. Algo así, ¿no? ¿Me puedes repetir el nombre de la serie? Claro que sí. Es más, no solo lo repito, lo voy a dejar en el podcast, y a usted que está en el chat, pues ahí va. Beach Boy Riverside, y el orden en que se debe de ver, ya, o sea, ya no les digo, por ejemplo, a los que vieron Haruhi en orden de emisión, pues ya no ten, bueno, yo sentí que ya no tenía caso, que yo llegué tarde, uno o dos años tarde, no tenía caso volver a verlo así, ¿no? Así que yo me vi Haruhi Suzumiya en orden cronológico. Así que bueno, ahí está el orden cronológico también. Y pues eso, Beach Boy Riverside, la verdad sí lo recomiendo. Me gustó el opening, me gustó el ending, los personajes son muy variados, hay misterios en cuanto a los poderes o cómo vienen. Se medio mencionó algo que pudiera ser spoiler, pero igual lo voy a decir porque es un factor atrayente, creo yo, ¿no? Nos mencionan que, como les digo, los Sonny son personas, digo, son personajes que según ellos están defendiendo la naturaleza y por eso atacan a los humanos. Y se menciona que los Onis nacen del rencor humano. O sea, como son, digamos que formados por esta maldad, ellos atacan a los humanos. No pueden convivir en paz. Son como que enemigos naturales, ¿no? En cambio, se menciona uno de estos Onis, al enterarse de que el objetivo de la chica esta, de la protagonista, es completamente diferente al objetivo que su, digamos, que su otro, lo llamaría como protagonista, ¿no? Sally quiere vivir, que todas las especies, razas, vivan en armonía, vivan y convivan juntos, que sí se puede, según ella. En cuanto a este Mikoto, con su sed de sangre, su odio, su rencor, lo que quiere es simplemente acabar con todos los ponis, no dejar ni uno vivo. Y ellos son los coprotagonistas, ¿no? Pero a su vez, cuando Sally se enfrenta a uno de estos Onis, le dice que al enterarse de su deseo, digamos, de la armonía, es que no sabe ni cómo ni de dónde viene su poder. Y se menciona que el poder de Sally es lo contrario, literalmente, al poder de los Onis. Es producto de toda, no sé si sea cierto, pero así se menciona, de que el poder de Sally es producto de toda la bondad de los humanos. Así que literalmente es una lucha de un juego entre el bien y el mal, ¿no? Es, digamos que es un choque. Y pese a que Sally tiene este poder, ella quiere que vivan en paz y en armonía, ¿no? Así que vamos a ver en qué acaba esta historia. Yo, la verdad, sí, cuando tenga oportunidad me voy a pasar a leer el manga, porque no sé si lo vuelvan a animar esto. Digo, sí, al parecer el director no está tan en contra de que adapten. Bueno, el director, perdón. El autor no está tan en contra de que adapten sus obras, porque Kobayashi ya tiene segunda temporada. Pero según recuerdo que este autor le dijo al director de que sí, haz lo que quieras. Así que no estoy tan seguro de si la van a volver a adaptar. Todo depende en cómo vaya las ventas. Pero por mi parte, pues, se las recomiendo, ¿no? O sea, es un buen anime disfrutable. Sí, cuando yo lo vi en emisión a veces me quitaban las ganas de verlo por el hecho de que no había una continuidad tan precisa. Pero ahora que ya está terminado, ya hay una línea cronológica que seguir. Ustedes pueden disfrutarlo en ese orden, en el orden correcto. Y disfrutar el anime. ¿Por qué? Porque tiene buenos personajes, no tiene para escoger, para aventar. Tiene la tetona, tiene la chica linda, tiene la chica que parece media tsundere. Tiene el protagonista OP que parece chica, pero que no está en el grupo principal, así que pues no te va a molestar. Tiene el otro que no es prota, ¿verdad? Pero es el otro personaje masculino, cool y confiable. Hay una brujita, hay para escoger, hay de todos lados, ¿no? Y si llegan ustedes al episodio que no recuerdo es, pero donde Frau demuestra ciertas cosas, siento yo que no van a quitar el dedo del renglón en eso, ¿no? Yo por eso siento que necesito ver más, porque necesito saber quién es esa coneja. Hay teorías, pero solo son eso, teorías. Y bueno, para terminar este programa, quiero hablarles de otro caso un poco similar, una decisión del director que en este caso no fue anunciada, pero que desde el episodio, en el episodio anterior, digamos que los que ya sabían la historia, pues confirmaron lo que iba a pasar. Si no se querían mamar mucho. Y pues desde episodios anteriores ya sabemos pues cómo iba esta serie, ¿no? De hecho, los que ya conocían la historia ya temían lo peor desde el principio. Estoy confiando en las palabras de internet, cosa que no se debería hacer. Debía haber investigado. Pero bueno, voy a confiar en esto. Según cuentan las leyendas de internet, esta obra, no recuerdo si mencioné el nombre, pero aquí está, Seirei Gensouki, la obra llamada o adaptada al inglés Spirit Chronicles, está basada en una light novel. Como saben, los animes basados en las novelas ligeras suelen adaptar suelen adaptar unos 3, 4 volúmenes en 12 episodios a lo mucho, y luego pues ahí queda, ¿no? Simplemente son para promocionar la obra. No recuerdo si el promedio es 2, pero no adaptan tanto por el hecho de que las obras pues las acomodan en el hecho de que se saltan cosas para terminar en una resolución del problema. Pero acá con Seirei Gensouki les voy a contar primero lo que hicieron y después hablaré de la obra en sí, ahora que ya está terminada. En Seirei Gensouki llegamos a cierto punto donde yo me sentí, digamos que con el deseo de saber más de ese mundo, porque me dejaron una duda plantada, ¿no? Me dejaron una duda plantada y dije yo, bueno, literalmente tiene rato que no pasa esto, así que me voy a brincar al manga. Me puse a buscar más o menos por dónde iba, Afortunadamente llegó a ver, déjame ver, me mandaron un mensaje de que vaya. Bueno, ni modo, este problema podría ir para largo, pero bueno, al parecer hubo un corte de luz en cierta zona de la ciudad, pero esto no ha afectado aquí, así que supongo que no va a afectar y me va a dejar terminar este podcast, ¿no? Tranquilamente. Hubo cierto suceso que ahorita, pues no sé si se los voy a spoilear o no, pero cierto suceso que me hizo pasar del anime al manga. Como ya era un poco tarde en la noche, pues lo único que hice fue pues continuar el manga desde donde quedó y lo leí hasta el final. Ya al día siguiente dije, pues ya más tranquilo la cosa, voy a leer del principio acá. Y de lo que me di cuenta fue de que el manga de Seiren Gensoki, que es una adaptación de la novela Ligeras, tenía ciertas pequeñas diferencias con respecto al anime. Pequeñas. Pero una vez me leí ya, digamos que ya lo que ya había visto animado, noté que se habían brincado demasiadas cosas. Habían, bueno, no demasiadas hasta el momento. Hasta ese momento no eran demasiadas. Pero sí se habían brincado algunas cosas que eran un poquito relevantes en la historia, ¿no? Así que dije yo, bueno, poquito relevantes. Llegó la siguiente semana y se confirma pues lo que había leído en el manga. Y reconfirmo el hecho de que, pues sí, el anime comenzaba a dar brincos agigantados. Demasiados brincos. Brincándose escenas completas, moviendo cosas donde no eran. Y terminamos con el hecho de que, pues nuestro, ¿cómo le diré? Aquí ya son, déjenme ver si no le importan los spoilers a por ejemplo, al único escucha que tengo en vivo. Listo, todo anotado, gracias. A ver, le voy a pedir permiso a Luis Carca que si me da permiso de spoilearlo o no. Porque a mí me gusta. Pero se la voy a reseñar como la demás gente la reseña. Uniseca y genérico. Con el clásico prota, todas mías. Y súmenle el hecho de que el protagonista se parece mucho a Kirito. Ese anime es... A mí me gustó. No sé si a usted le importe que le spoile. Ya me dieron permiso, así que bueno, lo haré. Ya tomé agua. ¡Listo! ¡Ah, por cierto! No voy a tardar tanto. Me avisaron que se cortó la luz por allá. No hay problema de momento. Tuve un pequeño lapsus de que, capaz que se va la luz. Obviamente no voy a poder transmitir, pero no hubo ese miedo porque acabo de recordar que compré un no break. O sea, me va a dar, aunque se vaya la luz, me va a dar tiempo de cerrar los programas, guardar todo, no perder audios y vámonos. Listo, pero dejen conectar mi teléfono porque ese sí no tiene pila y mejor sí, que se cargue lo que se pueda cargar. Y después veo la obra de todas formas. Ustedes más o menos como yo entonces. Bueno, Seiren Gensoki. Les voy a explicar desde donde comencé, ¿no? Desde el problema, ¿no? Ya después les hablo de la obra y del por qué leí la historia. Porque se puede leer un poco o predecir un poco de cómo va. Al menos yo lo hice inconscientemente, ¿no? Comencé a leer la historia. Me adelanté episodios, y hubo una parte donde literalmente después del arco que yo estaba viendo en el anime, que tenía que terminar para seguir al siguiente, lo que pasó fue de que en ese mundo aparecieron luces. Ahora sí que pilares de luces diferentes. Y el protagonista los vio así de que vaya un chingo de luces. Él estaba en una ciudad común y corriente ya. vio un montón de luces y escuchó una voz que decía sálvalos. Y pues él lo único que hizo fue ir corriendo al sitio más que tenía más cercano, ¿no? A ver qué diablos pasó. Mientras tanto, en ese sitio donde hubo cierta, pues donde cayó esta luz, pues aparecieron dos niños, un niño y una niña, que luego creo que tienen, no recuerdo su edad, pero tal vez tienen como unos 12 años cada quien. Y apareció una chica. Apareció, bueno, mejor dicho, la chica. ¿Quién es esta chica? Pues es la chica que aparece en el opening. La chica que el prota, digamos, la amiga de la infancia del prota, la chica que con la que él hizo la promesa de que siempre iba a estar, pero ciertas cosas pasaron, no pudo lograr la promesa y terminó muriendo después, así que menos pudo lograr esa promesa, ¿no? Entonces, esas tres personas aparecieron. Las tres personas aparecen cerca de un camino, pues ahí de la ciudad. Ellos se ponen a ver, no tengo servicio en el celular, ¿dónde estamos? ¿Es pasto? ¿Es Japón? ¿Qué país es? ¿Dónde estamos, no? Mientras ellos estaban perdidos, unos bandidos llegan, las ven, no hablan del mismo idioma, obviamente ellos están hablando en japonés, estos bandidos están hablando el idioma de este mundo. Pero el jefe de los bandidos dice, mira, tiene ropa linda, tienen ropa bonita, que eran uniformes escolares. Y dice, deben de ser hijos de algún noble, vamos a secuestrarlos. Y ya sea venderlos o pedir rescate, no sé. Llévense a los niños, guárdenlos. Y pues la chica, puta, miren este tamaño de magumbos, esta cara bonita, échenla a mi carreta, ¿no? Después de ahí llega el protagonista, que se llama Río. Les pregunta por si no han visto a tales personas, ellos lo niegan, pero él termina asesinándolos a todos y terminan rescatando al niño y a la niña. Pregunta si había alguien más, le dicen que sí. Y es ahí donde, ¡tarán! ¡Pum! La voltea a ver y es la chica. La chica que siempre ha... su amiga de la infancia, digamos, ¿no? Con la que hizo la promesa que jamás pudo cumplir, ¿no? La chica que cuando él regresó lo ignoró completamente, esa chica. Esa chica es. La chica que él murió y pues quiso olvidar, esa chica. Ahora la reencuentra aquí, que son unos 16 años después, porque murió, revivió y... y es una de las cosas que me atraen de esta historia. Hay renacidos y hay transportados. ¿Sí? Renacidos, transportados. Renacidos, transportados. Es una historia bonita. Como Mushoku Tensei. Que obviamente Mushoku Tensei es mucho mejor. Pero Mushoku Tensei, renacidos, reencarnados. Dos cosas totalmente diferentes que se parecen, que están ahí, ¿no? Renacidos, reencarnados, reencarnados, renacidos, listo. Ahora, ¿qué pasa en esta historia? Seguimos con esta historia, el chico les habla en Japón, les habla primero en el idioma de ese mundo, no lo entienden. El tipo cambia a japonés porque se da cuenta de que ellos hablan japonés, confirma que efectivamente vienen de Japón con ese idioma y dice, vaya, entonces vienen de este, de mi antiguo mundo. Y entonces lo que él dice, bueno, lo vamos a llevar a mi casita, porque él en este punto ya tiene una casa que saca de su almacén de almacenamiento temporal. Wow. Bueno, de su ítem de almacenamiento temporal, donde guardan, ya saben, los objetos y eso. Él tiene una casa ahí y la saca y listo, ¿no? Todos se duermen y todo eso, platican, se duermen. Al día siguiente, cuando a él lo van a despertar, el tipo despierta y ¿qué es lo que pasa? Hay una mujer desnuda al lado de él que se parece demasiado a la chica que acaban de... a la chica que acaba de aparecer, a su amiga de la infancia. Es de los últimos episodios que ha salido este, de los últimos episodios que leí. Pero resultó ser que este espíritu es este, digamos, bueno, esta chica es un espíritu, me adelanté mucho. Esta chica que apareció es un espíritu, es el espíritu que ha estado desde el principio con Río, protegiéndolo. Y él sabe todo de, ella sabe todo de él. Ella siempre ha estado ahí, ella siempre, siempre, siempre es parte del poder de Rin. Pero, ya asociándolo yo con el anime, yo pensé, en base al ending que sale, que el ending está muy bonito. El ending nos muestra gran parte de su animación, de su arte, a esta chica de pelo rosa, a este espíritu. Siendo como que casi que una, como que un reflejo idéntico de la chica que es la amiga de la infancia de este tipo. O sea, como dos gotas de agua, simplemente que el espíritu tiene el cabello rosa y la chica esta pues es una japonesa con el pelo oscuro. O sea, son similares, pero color de pelo, color de pelo, color de ojos distinto. Todo lo demás es completamente idéntico, ¿no? Es idéntico. Así que esa es una de las dudas que a mí me queda. ¿Qué será una? ¿Qué será la otra? Es la clásica de que este espíritu se formó. Puede ser la explicación sencilla de que este es un espíritu que se formó, tiene esta apariencia por el hecho de que a ti te gustaba mucho esta chica, así que yo tomé esta apariencia. O es el de que ella en, no sé, en muchos, en un futuro muy lejano se murió y se formó, no sé cómo, se formó un espíritu con esta forma de la chica ya porque era muy poderosa y regresó en el tiempo y ahora es tu espíritu porque pues, te quería mucho o cosas así. No tengo idea. Les digo, puede ser una cosa así de compleja, viajes en el tiempo y cosas así, o puede ser algo sencillo de que simplemente a ti te gusta mucho esta chica, yo tomé esta forma, no sé por qué, pero yo la tomé, tú me hiciste así inconscientemente, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo ya conocía del manga. Estoy viendo el anime y me doy cuenta de que la escena donde el espíritu aparece es muchísimo antes. O sea, estos niños no han aparecido, los japoneses estos no han aparecido y el espíritu ya apareció. Y después, una vez de que el espíritu aparece, empiezan a pasar cosas que obviamente en el anime comienzan a pasar cosas que en el manga no han pasado. O bueno, que no pasaron, pasaron otras, pasaron cosas distintas. Pero que tú dices, ok, entonces el anime literalmente está borrando a estos niños japoneses que no sé, que por alguna razón me los están poniendo en el opening, porque en el opening que aparecen en el ending. ¿Y qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo me voy a quedar? Y pues, ya ahora sí, habiendo visto el final del anime, simplemente lo que hizo el director fue que se topó con la, ¿cómo les diré? Se topó con el problema de que, bueno, con lo que voy a adaptar, voy a adaptar esto y me quedo aquí. Aquí, si lo adapto todo correctamente, voy a poder llegar al hecho de que presento a los japoneses, presento al espíritu y ahí terminamos. Pero ¿no les parece que es muy simple, muy seco, así como que, ok, te presento a ti y listo? Se siente muy seco. Necesito más emoción, necesito un punch, necesito acabar bien, necesito acabar con toda la emoción del mundo, ¿no? No sé si le calcularon mal y brincaron muchas cosas. El caso fue que movieron la aparición del espíritu antes. ¿Por qué? Porque ese espíritu ayuda, supongo yo, a este Río en la siguiente parte del arco, ¿no? En el siguiente conflicto el espíritu ayuda a Río. Y este este vato, el director, dijo, yo quiero adaptar esta parte porque esta parte sí se siente como un buen final, así que yo lo voy a poner aquí. Digamos que de nuevo movió, tenía como que el episodio 11, el episodio 12, el episodio 13 y el episodio 14. Pónganlo ustedes así. Pero, mejor dicho, tenía el episodio 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así lo tenía. Lo que hizo el director fue, tengo para 15 episodios y terminaré bien chido, pero solamente tengo presupuesto y tiempo para 12 episodios. ¿Cómo le hago? Bueno, me comienzo a meter el acelerador para ahorrarme un episodio, pero aún así tengo 14. ¿Qué hago? Pues fácil. El episodio 13 y el episodio 14, que son los chidos, los voy a meter como los episodios 11 y 12. Y los otros dos, pues los medio metemos ya después, ¿no? Así que fue lo que pasó. Simplemente adelantaron un arco. Se terminó, se solucionó el conflicto. Mandaron al ending. Se acabó la temporada. ¿Por qué? Porque esta sonó el ending. Pero una vez sonó el ending, como que, se me olvidó presentar a los demás personajes. Y comenzó el hecho de que pum, 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 comenzaron los rayos. Comenzaron a aparecer los rayos, aparecieron los niños japoneses. Y aquí de manera súper mega rápida llega Río, empieza a matar a todos, rescata a los niños. Va, abre la puerta y pum, aparece la chica, que es su amiga de la infancia. Y listo. Ahí quedó. No hay diálogo, nada. Simplemente ahí quedó. Yo dije, hijo de puta. O sea, creo que si no hubiera adelantado nada, pues de igual forma hubiera quedado bien. Pero a huevo quiso meter el conflicto que metió al final, ¿verdad? Pero bueno, hablando con esos spoilers, voy a decirles ahora de qué iba la serie. Esta de Seirei Gensou. Con la decisión ya de que el director optó por adelantar o comerse cachos agigantados de la novela, del material. Supongo yo que este anime simplemente es para fans de la novela ligera, o para atraer fans, o bueno, no es para fans de la novela ligera, porque los fans de la novela ligera, de Hueso Colorado, supongo yo que quieren una adaptación fiel de su novela. Es para aquellos como yo que quieren ver su novela adaptada y ver a los personajes moviéndose. Para esas personas es. Y para las personas, para promocionar su novela ligera, ¿no? Para personas como yo que no la conocen, que les dé ganas de leer la novela. Cosa que sí me dieron ganas. Son como 20 volúmenes los que van ahorita. 20 volúmenes que tal vez lea, tal vez no. Pero bueno, 20 volúmenes, a fin de cuentas. La historia me parece lo suficientemente interesante para seguirla, ya sea que ustedes la llamen cliché y todo lo demás, pero me parece interesante a mí. Bueno, ¿de qué va la historia? Pues la historia es eso, y aquí es un poco diferente como van a como antes, ¿no? Aquí esta historia, este es un isekai, y aunque no tenga la palabra isekai en su nombre, Seirei Gensouki es un isekai. Es un isekai como el de la loli de los libros. ¿Recuerdan a la loli de los libros? La loli de los libros es de que una loli se enferma y de pronto ¡pum! Recupera todos sus recuerdos de su vida pasada. Y ella los acepta, se da cuenta de que ella tuvo otra vida y decide usar sus conocimientos para tratar de vivir bien su vida. En cambio, el protagonista de aquí, Río, se enferma y de pronto comienza a recordar toda su vida pasada como Haruto, un japonés universitario. Comienza a recordar toda su vida como Haruto, ¿verdad? Pero él se da cuenta de que vivió otra vida, que estuvo en otro mundo, Japón, las comunidades. Pero él dice, ok, tengo todos estos recuerdos de Haruto, pero yo sigo siendo Ryo. O sea, Haruto ya vivió su vida, ahora yo soy Ryo. Si bien tengo conocimientos de otra vida, pues que va, no importa, ¿no? De hecho, siento que en esta historia, que obviamente no va a pasar porque las demás cosas pasaron, pero si en esa vida y si de ese modo él no hubiera conocido a más renacidos, a más reencarnados, él hubiera seguido viviendo una vida como Ryo, sin molestar a nadie, sin involucrar conocimientos de su vida pasada ni nada. Pero como hay más reencarnados, hay más renacidos que están interfiriendo en su vida, pues si llega a mencionar pues ciertos conocimientos, ¿verdad? Pero no es ese clásico isekai de que, ah, yo sé, no sé, yo sé matemáticas y por eso entiendo. Bueno, no, mejor dicho, eso sí, ¿verdad? Eso sí llega a pasar. Pero por ejemplo, de que, ah, tengo conocimientos y los voy a aprovechar para resolver mi vida económicamente o algo así, no. Él los llega a usar, pero simplemente para uso diario, ¿no? Para construir un baño, para... Ah, mira, alguien está inventando el espagueti y pues, yo ya lo conozco, bien por mí. Y cosas así, ¿no? Pero bueno, él es un huérfano. Es un huérfano que se ve involucrado en un pequeño escándalo porque secuestraron a una princesa del reino donde está. Él termina involucrado, lo confunden con un secuestrador, pero él, pues ahora sí que es el salvador de la princesa lo sabe, la princesa lo despierta, digo, la princesa se despierta, la princesa declara, ella, él me salvó, ¿qué están haciendo con él? Lo están torturando, y pues bueno, lo están torturando efectivamente, ¿no? Y ahí es donde comienza toda la historia, en recompensa, el anime según lo dice así, en recompensa de este chico, pues lo vamos a poner como un integrante más de pues de esta escuela para nobles de magia, siendo que pues en realidad, cosa que no se muestra en el anime, lo dejan en la academia para tenerlo vigilado, ¿sí? Se llega a mencionar esto, pero no tiene tanta relevancia, tanto impacto como debería. Lo dejan ahí porque pues lo tienen tener vigilado. Ahí él conoce a Celia Sensei, la hermosísima Celia Sensei, una loli de pelo blanco que ya lo conoció antes cuando estaba en búsqueda de la princesa, y ahí comienza a hacerse amigo de él. Él tiene que 9 años creo, y la profesora tiene 12 porque es una super genio que ya se graduó y todo eso, ¿no? Y está dando clases, ¿no? Se hacen amigos y todo eso. Pero ahí es donde a él comienza a ser acosado por el hecho de que él es un huérfano, un literalmente recogido de la calle, que está conviviendo con la nobleza. Pero como él, digamos que ya tiene los recuerdos de su vida pasada, pues simplemente pues tiene esa alma de japonés de que yo no quiero tener problemas, me están humillando, yo agacho la cabeza, me pegan una cachetada, así como Jesús, yo pongo la otra mejilla, no hay pedo. No hay pedo, yo me controlo, yo no hago nada para que no pase nada, ¿no? Llega un punto donde pasa, o sea, no sé si en la novela lo explican más o en el manga. Bueno, en el manga creo que no tanto, está al mismo nivel que el anime, ¿verdad? Pero no sé si pasen más cosas, el chiste es que su vida escolar no la vivió tan bien. Sus compañeros lo hacían menos, ¿no? Es una escoria que no debería estar ahí, es un sirviente, no sé por qué está aquí, cosas así, ¿no? Llega el día donde pasa un accidente, digamos que ya en su última prueba para graduación, pasa un accidente, el cual es de que por alguna razón monstruos están atacando en el recorrido que hacen estos chicos, donde no debería haber monstruos, hay monstruos, y un chiquitín pues huyendo accidentalmente empuja a una princesa al acantilado y casi se muere. Ahí es donde Río logra reaccionar y la rescata. Pero, como poca gente vio la situación, el tipo que la aventó dijo, no, yo no fui, yo no fui, yo fue este tipo, el pobretón que la salvó, la aventó. ¿Por qué la aventó? Digo, ¿por qué se aventó a rescatarla? Pues porque la había aventado primero, obviamente. Y como Río se fue al vacío, todos pensaron que murió. Cuando pues él regresó, y cuando regresó pues estaba un monstruo gigante que él derrotó con sus propias manos, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho, a él lo habían acusado de intentar asesinar a una princesa. ¿Sí? Y pues él tuvo que irse. Se va, su recorrido, mandan a un asesino con él. Resulta ser que esta asesina, pues es una loli asesina, pero que estaba siendo controlada con un collar de esclavitud. Resultó ser que esta asesina loli esclava es una reencarnada. ¿Sí? La salva, la rescata, se une a él. Van en un viaje. Entran a un bosque donde viven los seres espirituales, que más que seres espirituales es un pues gentilicio para toda la gente monstruo, ¿no? La gente zorro, los enanos, los elfos, la gente arpía y todo lo demás, ¿no? Todos van con bajo un mismo nombre, ¿no? Viven en armonía ahí. Pese a que no son buenos para recibir a humanos, el hecho de que Río salvó a esta loli zorro, pues le hizo, lo hizo bienvenido, ¿no? Y pues él al final deja esta loli ahí, como Ash con sus Pokémon. Miren, aquí les encargo a mi Pokezorrita, yo me voy. Me voy porque yo le prometí a mi madre que iba a ir a mi país de origen, que para nada es Japón de este mundo, ¿verdad? Pero bueno, yo voy ahí. Y ahí es donde iba mi duda, ¿no? De cuando llegamos a este punto, el siguiente episodio tenía un título más o menos sugerente, como que verdadero origen o realeza o algo así. Yo, a huevo, en este punto de a huevo, yo lo sabía. De por qué, se me olvidó mencionarlo. Desde mucho antes ya que Río estaba entre la nobleza y lo estaban humillando, y que ya sabíamos que él venía, era huérfano, pero sus padres venían de otro país. En algún momento yo pensé, ¿cómo me gustaría que este protagonista en realidad sea el puto heredero al trono del puto imperio este que mencionan tanto? Me ponen en episodios más adelante, o sea, continuará con realeza u origen o algo así. Y así de changos. Y pues me fui al manga. Y efectivamente, este tipo, no sé si es en sucesión directa al trono, onda de que el emperador actual ya es, ya tiene hijos, ¿verdad? Y de que efectivamente el padre, la madre de Río era la heredera directa. No sé si tenga más hermanos o no, pero este Río resulta ser de que es el nieto del emperador de todo el, no sé, de este imperio que parece Japón, pero no es Japón. O sea, él es nieto de este emperador. No sé si como tal, o sea, para empezar ya con el destierro y eso, creo que ya no aplica lo del heredero a trono. Pero si le quitamos eso, no sé si él tenga sucesión directa para el trono, ¿no? Poder tiene, porque es puto protagonista roto. Pero no sé si tenga, pues ahora sí que, oportunidad de ascender al trono directamente. Tal vez en un futuro quiera ser emperador o algo así, o lo hagan emperador. Pero al menos las intenciones de ese tipo son de, no soy emperador. O sea, no usa su título para su beneficio. Es más, creo que él ni se considera de la casa real, ¿verdad? Pero lo es. Y ya con el último conflicto que hubo, a mí me hubiera gustado de que el tipo llegara a este reino y dijera, me recuerdan, hijos de puta, aquel que dijeron que era un pinche huérfano acá, bueno, para nada, soy el futuro emperador de no sé quién, dónde, ¿no? Y empezar a partir madres así como lo hizo, ¿no? Como me hubiera gustado ver esa escena, pero bueno, las cosas no son así, pues digamos que quieren conflicto y todo, ¿verdad? Al final terminó resolviéndose la situación esta. Y después de todo, pues llegaron los haces de luces, los invocados a ese mundo. Y les voy a dar, aunque ya les di muchos spoilers, les voy a dar un pequeño spoiler que no está confirmado, que, pero que leí en Facebook, ¿no? De que al parecer estos niños que invocaron ahí en pinche, acá en las praderas, pues no eran, pues ahora sí que no eran invocados, o sea, cuentan que, no sé, magos ahí de ese mundo intentaron convocar héroes, intentaron convocar a una heroína, intentaron convocar a un héroe. No sé si fue a propósito o no, pero los convocaron al mismo tiempo. Y pues, digamos que estaban conectando la señal de red acá al mundo humano, al mundo real, y su conexión. Pero como estaban las invocaciones al mismo tiempo y estos sujetos pues estaban, digamos que en el mismo mundo, en el mismo país, en la misma ciudad, no sé si estaban cerca de estos otros niños, pero como que hubo interferencia, se invocaron al héroe, se invocaron a la heroína, pero esa interferencia se llevó también a estos tres niños y por eso cayeron acá. Solito los tres juntos, como estaban juntos, cayeron acá. Abandonados acá sin que nadie se diera cuenta. Más que pues Río. Así que bueno. Como ven, esta cosa se suma a los muchos spoilers que pude haber dado. O que di, mejor dicho, de Seiren Genzo. Que una serie que muchos consideran del montón. De cierta medida sí. Por el hecho de cómo. Cómo la rushearon, o sea, cómo de rápido adaptaron las cosas, cómo intentaron hacer un resumen. Sí, pudiera ser una serie del montón, pero a mí me gustó, me atrapó el mundo este. Quiero conocer más, quiero ver cómo se solucionan las cosas. Me da curiosidad, mejor dicho, cómo están pasando estas cosas, no sé. Ya conseguí un lugar donde se pueden ver las novelas ligeras, así que tal vez las lea si es que tengo tiempo algún día de estos. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Luis Garca y gracias a todos los demás que están escuchando este podcast. Nos vemos tal vez la próxima semana. Y si no, pues recuerden en Twitter @vagopodcast o en Facebook @vagopodcast también. La página se llama Muy Delicioso. Pueden leer si va a haber podcast o no, ¿no? Aquí ya hubo esta semana. La próxima semana, pues, espero yo que también, ¿no? No sé si el lunes, pero va a haber. Así que, o tal vez el domingo. Pero no sé. No, el lunes, porque el lunes ya es la próxima semana. Déjenme leer el siguiente comentario. Dice Luis Garca, está interesante la historia, pero la verdad quisiera ver un isekai donde un perdedor es invocado a otro mundo y conforme avanza la historia se convierte en un perdedor OP, casi como Konosuba. Ah, un perdedor, mire. Antes de irme, esas historias ya están, ¿no? Ya salieron. Ya está la historia de... No me gusta el anime. La novela ligera, o sea, por ejemplo, Jack, que según sabe mucho de novelas, considera que Arifureta es una mala historia. Les digo, a mí me gustó, pero el anime sí no me llenó. El anime no fue tanto de mi agrado, pero el anime de Arifureta, que creo que va a tener segunda temporada, es de eso, un perdedor que deja de ser un perdedor y se vuelve más OP. Luego está otra serie de un perdedor. Creo que ese no ha sido anime, no recuerdo ni el nombre, pero creo que había otras por ahí. Y pues, este que sí la tengo fresca, pues va a haber un anime en esta temporada, así que estés al pendiente. No recuerdo el nombre, si no se lo diera, no recuerdo el nombre de esta de este anime. Déjenme ver si lo tengo aquí guardado el PV. No, no lo tengo. Pero esta temporada que viene, en este octubre, va a haber un anime así de un perdedor que pues se vuelve más OP. Tal vez ya vio el PV, es donde sale una gorila. Un chico gordito y una gorila. Se llama en español La Fruta de la Evolución. Así que, bueno, para la próxima semana tal vez tengo el nombre, porque tal vez para la próxima, no, para la próxima semana no comience, comenzaría en dos semanas más. Así que bueno, gracias por escucharme, Luis Garca, y a todos los demás. Nos vemos. Adiós. Vamos a ver, a desconectarle por aquí. Adiós.